8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en la linterna, la cadena COPE. A las 9 ya saben que tenemos la reunión del equipo económico. En este momento contamos lo último en la crónica de la actualidad, el temor al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea vuelve a hundir las bolsas, Ángel Rubio.
La española encadena 5 jornadas consecutivas de caídas, hoy se ha dejado un 2% y ha perdido los 8.200 puntos ante los sondeos publicados en el Reino Unido que dan la victoria a los partidos, a los partidarios de abandonar el club comunitario.
Detenido el presidente de la Federación Española de Taekwondo y otros 3 responsables.
Han sido arrestados por la UDEF de la Policía Nacional en Alicante. Se les acusa de fraude, blanqueo y malversación en la gestión de subvenciones recibidas por esta entidad deportiva.
Francia investiga el primer atentado yihadista contra policías en su domicilio.
Ocurrido anoche a 50 kilómetros al norte de París. Además del autor del crimen, un joven de 25 años reincidente y radicalizado por internet, han sido detenidos otros 3 hombres. El autor del crimen habría grabado un vídeo en el que asegura que la Eurocopa de Francia será un cementerio.
A las 9 comenzaremos la reunión del equipo económico de la linterna. Hasta ese momento sigue la luz encendida en la linterna, en la cadena COPE con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, vuelve la luz de la linterna, les habla Marta Ruiz, hasta las 9 de las 8 en Canarias. Vamos a hablar hoy de un grupo de música que está dando mucho que hablar en nuestro país, Neumann, que seguro que muchos van a escuchar durante este verano. No vamos a dejar la música, nos vamos a ir hasta Cáceres, hasta el Festival Sonorac, que celebra este año su primera edición. Vamos a hablar con su jefa de prensa, con Paula Moreno Gil, que ya nos acompaña por aquí. Nos vamos a dar un paseo por los museos, como siempre, y con mucho más, Isco Jiménez, y hablaremos de series también con Iván Alonso. Todo ello a la luz de la linterna. Comenzamos esta luz de la linterna con un invitado muy especial, Belén.
Además de tu tierra, Marta, Paco Román, murciano de nacimiento y músico de profesión, lidera Neumann, grupo que hoy mismo estrena EP y que este verano está dispuesto a seguir llenando salas y festivales allá por donde pasa, tal y como consiguen siempre. Y es que con 18 años de vida musical a la espalda son muchos años y si encima son cosechando éxitos, mejor aún.
Paco Román, vocalista de Neumann, bienvenido a esta luz de la linterna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nuevo EP, I Love You, del que ya conocemos los 4 temas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este EP?
Bien, pues un poco pues lo que suele hacer Neumann, ¿no? Que es en cada trabajo, no son trabajos muy conceptuales, sino son trabajos en los que pegamos unos pequeños saltos, ¿no? De un poco de montaña rusa, como yo digo. Uh-huh. De la rabia, un poco a la tranquilidad y a lo acústico, a lo más eléctrico. Básicamente lo que conlleva y lo que concentra un poco el EP.
18 años ya de música, suponemos también como momentos de montaña rusa en esa carrera, pero los nervios siempre están cuando se estrena un nuevo EP en este caso.
Por supuesto, no solo cuando estrenas el EP, sino por cuando vas a la radio, cuando vas a un concierto, sobre todo te pones muy nervioso y yo sigo manteniendo esos nervios. Y creo que además, pues bueno, me da cuenta con el tiempo que es necesario. Uh-huh. Porque pienso que si lo hicieras con todo de manera ya como el que, no sé, tica o coge un limón del árbol sin efecto ninguno, es como que ya perdes un poco, no sé, ese respeto que siempre le intenta mantener a la música, pues te lo agradece luego ya.
Oye, me gusta que ese ejemplo que pongas de ticar y coger un limón del árbol, pues cojas ese ejemplo, ¿no? Porque como murciano no podrías...
Pues es que soy fan de limón.
Le echamos en todo y al EP también, ya, no, en cuanto podamos le vamos a echar encima.
Soy muy feliz porque tengo un limonero que no para echar limones todo el año, y entonces soy feliz, porque no tengo limonero, y claro, como buen murciano, no soy murciano, pero he vivido muchos años allí.
Bueno, todo se pega.
Claro, pero el limón lo tengo ahí en la sangre.
Bueno, ¿sabes? Y las letras de este nuevo trabajo, ¿por dónde van?
Pues hablan sobre todo, bueno, este trabajo se hizo, es una consecución un poco del último álbum que hicimos, de Live, que por suerte se alargó en el tiempo, entonces una manera de darle continuidad a los festivales y a los conciertos durante estos 2 años y medio últimos, pues bueno, era hacer un trabajo, un EP, previo al próximo LP que hagamos, ¿no? Es un EP inédito en el sentido de que no van a haber canciones repetidas en el próximo álbum de Nieman. Entonces, bueno, pues habla un poco de un descanso que tuvimos que hacer sobre diciembre, después de este estreno que hemos llevado los últimos 2 años y medio de conciertos y bueno, pues de la compañía y de... Al fin y al cabo de la vida, ¿no? Y de estar tranquilo y ser feliz, ¿no? Que es lo que buscamos todos.
Desde el 98 estás con Nieman, antes estabas en la Fábrica de la Luz, con los que actualmente son Secon. Mm-hmm. ¿Qué sacas de positivo de esas dos etapas que viviste?
Bueno, pues, sin duda la Fábrica de la Luz pues son mis inicios, cuando empiezas a tocar, cuando compras tu primera guitarra, con Fran, que tocaba conmigo la batería, pues 11 años tocando juntos, imagínate las cosas que hemos vivido el batería de Secon y yo juntos, pues maravillosos, momentos maravillosos y que te son los que aprendes a tocar y lo vives todo con la ilusión esa de quieres llegar a algo, pero que tampoco lo solamente estás divirtiendo, ¿no? Me acuerdo que ensayábamos todos los santos días por las tardes, nos íbamos a ensayar después de comer y ahí hasta la noche estábamos ensayando. Eso era un disparate. Claro. No, luego pues el grupo fue creciendo y bueno, llegó un momento en el que nos tuvimos que separar porque obviamente llevamos mucho tiempo y era nuestro primer grupo, ¿no? Por decirlo de una manera, cada uno de nosotros, ¿no? Y van cambiando las vidas, cambiamos de ciudad a vivir y todo esto, pero fue una pena, ¿no? Porque la Fábrica de Luz, bueno, son los inicios de un grupo que además, siempre que hablamos, que coincidimos, esto hay que recuperarlo. Sí. Algún día lo volveremos a juntar, ¿no? Lo que pasa es que cada vez ellos tienen más compromisos, se compran por un lado y ni más por otro, entonces como que las agendas es imposible cuadrarlas, pero ya así cuando se pueda, pues intentamos juntarnos. Entonces, bueno, aquí nos quedamos.
Murciano de adopción, pero has adoptado el inglés, ¿no? Como lengua prioritaria, ¿no? Para la composición de tus canciones.
Sí, Nieman, digamos que se acostumbró a cantar en inglés y pues al final lo hace, no sé, no tampoco me llamaba mucho la atención hacer mitad y cosas así, ¿no? Entonces Nieman empieza a cantar en inglés y te acostumbras y al final pues lo identificas con ese idioma. Pero bueno, sí, es verdad que de vez en cuando pues metemos alguna canción en castellano.
Por ejemplo, en este último trabajo, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, por eso, porque no deja de ser nuestro idioma y la forma más sincera y directa de poder expresarte, ¿no?
Y Plastic Heaven, además de ser vuestro primer álbum, Nieman, se caracteriza por tener canciones de bastante duración, de más de 4 minutos. ¿Qué tienen esas canciones, esas letras que tengan que trasladarse a una canción de más de 4 minutos, incluso de 8, que hemos podido comprobar?
Y de 13.
Es una Brighton, locura.
Brighton dura 13 minutos. Bueno, más que por la letra, es por el desarrollo que lleva a musicar la canción, ¿no? Bueno, eso es una declaración de intenciones totalmente, ¿no? Y bueno, es una forma de ver la música y era el regreso mío como músico, ¿no? Porque después de la Fábrica de la Luz yo no había editado ningún trabajo, no por nada, sino porque no quería. Y yo cuando volví quería hacer el trabajo, pues de verdad que no se me... no sé cómo decirlo, que no se me identificara como alguien que venía de una multinacional y nada, simplemente yo quería expresar lo que yo hacía en el ensayo, perdón, lo que hacía en el ensayo y cómo surgían esas canciones, ¿no? Entonces, bueno, es una declaración de intenciones en el sentido de que el disco empieza con una canción de 9 minutos y eso ya pues dice mucho de lo que quería transmitir el grupo, ¿no? Pero luego...
Estoy aquí para quedarme, ¿no? Para quedarme,
sí,
mucho tiempo.
Bueno, y que no va buscando nada en concreto, ¿no? Simplemente el hecho de hacer música y hacer arte. Que luego eso funcione ahí y tal, pues no depende de ti, funciona depende de muchas cosas, ¿no? Pero si funciona y haces lo que quieres y a la gente le gusta, o tienes tu público y ese público pues, va haciendo cada vez más grande, pues, ¿por qué vas a cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Nieman, la filosofía que comparte también con su sello, y permíteme que lo vuelva a repetir, pues es esa, ¿no? Que son es una compañía valiente, o sea, Nieman es un grupo valiente en ese sentido y su tesoro también, claro, cuando alía todas las fuerzas así, pues ha salido bien.
Uh-huh. Hoy sale vuestro nuevo trabajo, uh-huh. Con un nuevo trabajo, llega la nueva gira, ¿y cómo va a ser esa gira?
Pues una gira también un poquitín larga, porque ya llevamos bastantes conciertos de Eve, del último álbum. Y bueno, pues se concentra todo un poco este verano hasta octubre y ya pues ahí sobre octubre nos prepararemos para empezar ya a trabajar en el nuevo álbum de Newman, que para el año que viene pues esperamos.
Y vais a estar en festivales como el Sonora, que dentro de un ratito vamos a hablar con ellos, con el Granada Sound, el Kucha Kultur o el Festival Internacional de Benicassin, compartiendo también el mismo día con Soledad Vélez, también de Subterfuge, un encanto que también pasó por los micrófonos de esta casa, y con News. Entonces, ¿cómo se siente uno al ver tu nombre con artistas de esa talla?
Muy guay, la verdad que son muchos festivales los que vamos a hacer y los que hicimos el año pasado y el anterior con el mismo disco, además, ¿no? O sea que muy contentos, ¿no? No podemos quejar en absoluto y dar muchísimas gracias a los festivales, al público, ¿no? Que nos pide y que siga así, ¿no? Muy guay. Verte ahí con grupos que en un momento dado puedes admirar, pues también es muy, muy gratificante.
Nos gusta siempre preguntar, Paco, a los que también estáis en festivales y demás, ¿Qué preferís, concierto o festival?
Bueno, es distinto. Cada cosa tiene su cosa buena, ¿no? La sala pues es un ambiente más íntimo, ¿no? En el que va a verte fan tuyo, en teoría. Habrá gente que prueba por primera vez a verte, a ver qué tal. Pero bueno, es un público que está muy entregado a ti, ¿no? En el festival pues es un público de todo. Entonces, igual, hay gente que no te conoce, que te la llevas al bolsillo o no. La ambiente en bajo holgorio, por supuesto, los festivales, pero tiene su encanto porque hay muchísima más gente, ¿no? Evidentemente, ¿no? A no ser que seas un miedo o algo así, pero sí, tiene su encanto. Lo que pasa es que, bueno, los festivales pues, se tocan menos tiempo, es todo más a prisa y corriendo, y los conciertos todo más relajado y más íntimo, por decirlo de una manera. Tiene su encanto, igualmente.
Paco Román, vocalista de Newman, que hoy estrenan nuevo EP, I Love You, que vaya fenomenal, que sea todo un éxito, como siempre, la gira, los festivales, y el próximo año, cuando saquéis el EP, ¿no?, que es lo siguiente,
el EP,
pues esperamos teneros también aquí con nosotros.
Pues
¿no?
Nada, encantado, muchísimas gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós, Belén, pero tú sigues aquí, porque tenemos que seguir hablando de música. Es que te despides, pero luego vuelves, esto ya es todo tu terreno.
Es que me he tenido que ir a por Paula, por la siguiente invitada, venga. Por eso me he ido y ahora vuelvo. Y
vamos,
seguimos
ello,
hablando,
claro,
de música, venga. Marta. Ya comentamos hace unas semanas en La Linterna que los protagonistas de este verano y de la escena musical han sido los festivales, porque es que no han sido ni uno ni dos, sino más de 10 las nuevas propuestas que se han añadido al calendario. Hoy es el turno del Sonorac de Cáceres.
Paula Moreno Gil es jefa de prensa del Sonorac de Cáceres. Buenas tardes, Paula, y bienvenida a La Linterna.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por hacernos un huequito aquí en nuestra recta
venga,
final.
¿Cómo surge la idea de crear este nuevo festival?
Bueno, pues hay un grupo de empresarios en Cáceres con experiencia en la organización de eventos, de cultura y de ocio, aficionados a la música, que tenían muchas ganas de que Cáceres volviera a tener por fin un gran festival. Y así ha sido el intento, ¿no? Trabajar para que a partir de este año Cáceres vuelva a tener un gran festival.
¿No había ningún evento musical hasta este momento en Cáceres, así de gran formato?
No había ningún evento de este formato. Hacía bastantes años que no lo teníamos y estamos muy contentos de volver a traer esto a la ciudad.
¿Y qué se necesita para poner en marcha una iniciativa como esta?
Pues muchas ganas de trabajar, muchas ganas de arriesgarse y mucho amor por la música.
Bueno, es la primera edición, habéis apostado por 2 días. ¿Cómo está siendo la acogida y la venta de entradas? Y ahora entramos en materia.
Pues la verdad es que la acogida está siendo alucinante. Estamos encantados desde el principio, estamos muy contentos también con haber elegido el formato de 2 días. Creíamos que era más atractivo, sobre todo en la idea de conseguir traer mucha gente de fuera a Cáceres, ¿no? No solo queríamos un concierto de una noche y gente que viera los grupos, queríamos gente que viniera, que conociera la ciudad, la historia, la gastronomía, nuestra gente, ¿no? Que disfrutara de Cáceres. Y también un poco hemos orientado el horario del festival que se adapte a eso, ¿no? Para que la gente tenga tiempo de hacer otras cosas, de conocer Cáceres.
Y aún hay tiempo, ¿no?, para comprar esas entradas.
Sí, por supuesto.
¿Y dónde se pueden comprar?
Tiempo, están en nuestra web, en sonorac.com/entradas y en Ticketbell.
Bueno, ¿qué vamos a ofrecer en ese festival, en Sonorac?
Bueno, pues vamos a ofrecer dos noches de lo mejor del indie y la electrónica nacional, ¿no? En un recinto que está a las afueras de la ciudad, el recinto hípico de Cáceres, que además lo estamos adecuando, súper chulo. Estamos muy contentos con lo que se van a encontrar todas las personas que vengan. Vamos a tener dos escenarios funcionando en paralelo, de tal manera que no haya esperas entre grupos y que estén además muy cerquita uno del otro, ¿no? Vas a poder ver absolutamente todo lo que está en el cartel. No hay solapes. Y desde las 6:30 de la tarde, que empieza la primera banda, hasta las 7 de la mañana, no va a parar la música.
¿Qué es eso de los solapes?
No va a haber grupos que toquen a la vez.
Vale, 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 vale.
Que se queden todos tranquilos, vale. Que van a poder ver a todos los conciertos. Estamos escuchando a Elea y, bueno, además de Elea, de Neumann, que ha pasado aquí hace unos minutos, uh-huh. ¿A quién vamos a tener también sobre esos escenarios?
Pues mira, vamos a tener a Carlos Arnes, que nos hace un montón de ilusión tenerle, porque no solo es su primera vez tocando en Extremadura, es su primera vez visitando Extremadura. Uh-huh. Tenemos a Psycho, tenemos a Doctor Sapo, Elefantes, LA, la maravillosa Orquesta del Alcohol, Love of Lesbian, Miss Cafeína, Belice, Bloomington, que es un grupo extremeño que llevaba unos años un poco paradito y, joder, justo tenemos su gira de reunión en Sonora y estamos muy contentos. Tenemos a Izal, La Habitación Roja, Neumann, Second, los Zombie Kids, Kostrock, y luego tenemos bandas extremeñas también, porque ya que pueden ir a conocer el festival y la ciudad, queremos que conozcan también nuestra música, ¿no? Tenemos a Pares Sueltos, tenemos a Los Niños de los Ojos Rojos, tenemos La Bruja Roja.
Bueno, pues un montón, ¿no?
Un montón de cosas.
Un montón de grupos. Además, estamos escuchando La Moda, que también estuvo por aquí por La Linterna, también estuvieron con nosotros, o sea que... bueno, ¿y cómo está preparada la ciudad, Cáceres, para acoger a toda esta gente?
Bueno, pues está preparada con muchas ganas. La ocupación hotelera en este momento es prácticamente total, quedan muy poquitas plazas y... por suerte nosotros hemos conseguido llegar a un acuerdo con el camping municipal de Cáceres, que ofrece a toda la gente que quiera venir la posibilidad de quedarse por 20 euros durante todo el fin de semana, no solo acampados, sino utilizando todos sus servicios, incluida la piscina, que eso para un festival en junio en Cáceres,
eso es un detalle, de
es un puntazo.
Bueno, Paula, vamos a recordar a todos los oyentes qué días son el Sonorak y dónde pueden encontrar toda la información, las entradas y demás.
Pues mira, el 24 y el 25 de junio vamos a estar en Cáceres, en el recinto hípico, y pueden entrar en nuestra web sonorak.com, que para que no lo entiendan es sonoracc.com. Y ahí pueden encontrarnos, y en Ticketbell están las entradas, y por supuesto estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Snapchat, y prácticamente
en todos sitios, ¿no?
Prácticamente donde haya alguien que le guste nuestra música, ahí hemos intentado estar.
Paula Borero Gil, jefa de prensa de Sonorak de Cáceres, gracias por haber estado con nosotros, y tiene muy buena pinta, yo creo que va a ser un éxito.
Muchas gracias.
Gracias, Belén.
Ahora sí, adiós.
Adiós. Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Foto España pone su foco en la fotógrafa callejera Vivian Mayer.
La fotógrafa neoyorquina, que fue niñera durante más de 40 años, es la protagonista de esta muestra en la Fundación Canal de Isabel II. 120 fotografías y 9 películas grabadas en Super 8, dividido en 6 espacios expositivos. La infancia y el autorretrato son los conjuntos más recurrentes, pero también escenas en la calle y formalismos con una obsesión por la composición. Anne Morín es su comisaria.
Es una obra densa, es una obra dominada, dominante también. Es una escritura fotográfica muy específica, muy propia. Esto es para mí lo principal.
Los sueños y pesadillas del Bosco inundan el Museo del Prado.
Desde que se inauguró el pasado 31 de mayo han pasado más de 4.000 personas al día. Una exposición irrepetible donde se pueden ver 21 de las 25 pinturas del Bosco en el quinto centenario de su muerte. Aporta mucha luz al conocimiento del pintor flamenco a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Miguel Zugaza es director del Museo del Prado.
Reunir las obras originales que conocemos del Bosco, el mayor número, nunca se han reunido tantas obras originales, y poderlas estudiar. Yo creo que el estudio del Bosco, a partir de esta exposición, va a dar un salto cualitativo, y la exposición va a ser, yo creo, un antes y un después.
Los usuarios de Google van a poder acceder a la vida de Cervantes.
Las rutas de Cervantes, una iniciativa sin precedentes, gratuita y que en español e inglés nos ayudarán a conocer a golpe de clic la vida de nuestro príncipe de las letras. Nos acercamos así a la figura de un genio que puede inspirarnos, según el ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Poner al alcance de muchísima gente una vida tan rica, tan noble, estoy seguro que si entramos, vemos, escuchamos, cotejamos, seremos mucho mejores. Y desde luego seremos mucho más felices, que de eso es de lo que se trata la vida de las personas.
Y la Catedral de Sigüenza también conmemora al autor del Quijote.
Y también a Shakespeare. Una bandera arrebatada al pirata Francis Drake ha sido la excusa perfecta para montar Témpora con más de 300 obras. Jesús de las Heras es el deán de la catedral.
La exposición es muy ambiciosa. Tenemos piezas de los principales museos de España, aparte de nuestro riquísimo patrimonio catedralicio y del patrimonio de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
De Caravaggio a Bernini en el Palacio Real de Madrid.
Un recorrido por las obras maestras del Seicento italiano en las colecciones reales. Una muestra de 71 joyas, pinturas y esculturas expuestas, donde somos testigos del diálogo que se mantiene entre Caravaggio y Velázquez. Gonzalo Redín es su comisario.
Una obra como la túnica de José precisamente revela el contacto directo y el conocimiento de Velázquez, por un lado con los pintores del clasicismo romano y boloñés, y por otro lado también en que ha conocido de primera mano a Caravaggio.
La Biblioteca Nacional desvela el origen de los libros desplegables.
Aunque se asocian a la literatura infantil, la institución muestra una larga y desconocida historia de estos libros con más de 700 años. Astrología, medicina o arquitectura son algunos de los temas. Gema Hernández es su comisaria.
Tiene mucho gancho para los niños porque van a ver ahí temas infantiles, ¿no? Como la tía Sarona, entrarles por lo infantil y que descubran que esto no es solo para niños y que tiene una historia y una tradición, ¿no? Pero que sí que es muy abierto a todos los públicos.
Además, talleres para niños, familias y el público en general que quiera sumergirse en ese apasionante universo.
Gracias, Isco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marta?
Vamos a hablar de series. Empieza el calor, pero bueno, abrimos la ventana, ponemos el ventilador, un poquito de aire, pero no hay que desengancharse, ¿no?
No, y además, es verdad que es mala época, porque junio es cuando acaban las temporadas. Entonces, pero bueno, aparecen otro tipo de series veraniegas y demás, y está muy bien. Pero, y sobre todo hay buenas noticias, porque hay renovaciones. Entonces, uh-huh. Se viene el largo verano, pues ya esperamos y decimos adiós, sobre todo también a muchas series, como por ejemplo Castle, que es una de las grandes series que hemos tenido en estos últimos 8 años, y que bueno, pues se nos ha ido.
Uh-huh. Un mes complicado entonces, ¿no? Porque claro, tú con la adicción que tienes
imagínate,
este tema,
Marta,
pues sí.
No, 8 años de mi vida siguiendo Castle y de repente ya me dicen que es la última temporada, porque además estuvo en el aire hasta el último momento, uh-huh. Estaban con las renovaciones, sí, renovaciones no, y al final no la han renovado. Y a la octava temporada ha acabado, ya sabes, la vida de este novelista de Richard Castle y de la policía Kate Beckett, que es muy conocido aquí en España, porque Telecinco, muchas cadenas de televisión lo emiten habitualmente, en bucle diría yo, y que por ejemplo la última temporada, el último capítulo tuvo 2 millones de personas viendo este capítulo, el 23 de la octava, que esto parece que no, pero son grandes datos para series de extranjeras, para las ficciones extranjeras. Las españolas sí que tienen mucha audiencia, pero las extranjeras no, y Castle es una de las más vistas. ¿Tú no
vale,
has visto?
Yo no la he visto.
¿No la has visto nunca?
No,
has pasado con la tele, no has hecho zapping por
nada,
las cadenas.
Nada, cero, es que con este horario que tenemos,
es verdad,
claro,
es más complicado.
Un poquito más tarde.
No, pero es por los fines de semana también la emiten.
Nada, yo estoy muy perdida con esto de Castle.
Estás otro tipo de cosas los fines de semana, hay que engancharse a series.
Sí, sí, claro. Bueno, para eso estás tú aquí, para intentar inculcarnos
eso
el
es.
Tema, claro. Bueno, a ver, de este motivo recuerdo que le das a Castle, a la renovación de la que nos hablabas,
sí,
¿no?
Sí, era época de renovaciones porque ya se van conociendo las nuevas temporadas. Y bueno, no es una renovación como tal, porque ya lo sabíamos desde hace tiempo que iba a haber segunda temporada, pero es una de las fechas de estreno más esperada por todos, como no la segunda de Narcos.
Imagina nacer en una familia pobre, en un país pobre, y cuando tienes 28 años tienes tanto dinero que ni siquiera sabes cuánto.
Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me gano la vida haciendo negocios. Ustedes eligen plata o plomo.
El 2 de septiembre, ¿no? Llega a nuestro país la serie. Yo he visto película, ¿eh? Sobre Pablo Escobar.
¿De Escobar? ¿La de Benicio del Toro?
Sí.
Muy buena también. Sí. No, pero esta es, bueno, al ser serie que también tiene más capítulos, tiene más metraje, pues te lo desgrana más la historia y entran más en su vida, más dentro de otro tipo de cosas. Los sicarios, cómo era su vida antes de ser narcotraficante. Y luego, bueno, está muy bien. Y sobre todo, bueno, Netflix, antes de nada, es estreno mundial, porque cada vez que estrena ya no solo viene a España o Estados Unidos y demás, lo hace en todo el mundo. El 2 de septiembre va a estar la segunda temporada, que dicen que puede ser la última, porque ya sabes que Pablo Escobar muere en el 93, después de que le persigan las autoridades colombianas. Entonces dicen que ya se va a rodar la muerte. Lo que no saben si va a ser, como se llaman narcos, van a llamar a otro tipo, o sea, van a llegar a otro tipo de narcotraficante. Porque dicen que, por ejemplo, el Chapo, el mexicano, dicen que va a tener serie propia, pero no saben si en narcos también le van a tratar. Y bueno, pues esta serie que, ya te digo, una serie muy, muy buena de su vida, que mezcla relatos reales con imágenes reales de los medios de comunicación colombianos por entonces, y también con la ficción, y que date cuenta, Marta, que era la séptima fortuna del mundo. Es una persona muy interesante, que hacer series o películas de él es muy fácil. Y bueno, esta ha triunfado mucho, promete mucho la segunda temporada, y veremos a ver cómo la terminan, que eso, bueno, es otra de las cosas.
Pinta,
tiene,
¿no?,
muy buena pinta.
Para septiembre.
Para septiembre, el 2 está aquí ya del tirón, los 10 capítulos.
Llega el momento ya de recordar a todo el mundo que por favor no desvelen
nada
de spoiler,
spoiler.
Que esto arruina muchas familias y muchas relaciones.
Cuidado,
no, puede ser.
No te rías de eso, Marta, que es verdad, que hay problemas de esto, que imagínate que te cuentan, yo te digo, si te lo digo siempre, estás en la segunda temporada de una serie, imagínate, y te cuentan una cosa de la quinta clave.
Ya la ves como... Si pasa todas las tardes aquí en la redacción,
sí,
de la linterna,
aquí
cada
tenemos...
vez que uno se pone a hablar, se pone el grito en el cielo. A ver, a lo que vamos, va.
A ver, vamos a hablar esta aquí en España, que ha tenido mucho éxito, la emitieron varias cadenas de televisión, y que, bueno, no es tan conocida en otras partes del mundo, porque en Estados Unidos, la verdad, no la emitió muy bien, y bueno, pero para los amantes del libro, para los amantes de Stephen King, está muy bien, La Cúpula.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Es como un muro, pero invisible. ¿Qué está pasando? ¿No es evidente? Nos están atacando. El ejército no sabe lo que es.
Una extraña cúpula que cae sobre un pueblo.
Sí, es que es eso. Es que es como la novela. Entonces, a partir de ahí van a salir a la luz varias historias de varios personajes. Está muy bien. Es una mezcla entre thriller y ciencia ficción, que eso es interesante. Y bueno, tres temporaditas que se pasan en nada. Muy fresca, una serie muy bonita, con unas cosas, con unos paisajes muy buenos.
Ambientada
en el sur, creo que es de Texas. Entonces, hace mucho calor. Entonces, eso es importante.
Y
encima, dentro de una cúpula, vale. Imagínate, Marta.
Vale, pues más todavía.
Bueno, está muy bien esta. Para tres temporaditas se ve fácil.
Vale, pues la anotamos. Tenemos que despedir ya, porque está ya aquí Juan Pablo Colmenarejo y los compañeros de la reunión del equipo económico presionando.
Sí,
¿eh?
Ya,
han tomado
ya
nota de todas las series, pero quieren hablar de los suyos.
Claro,
ya.
Normal.
Vale, hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.